Vamos a hablar en esta oportunidad con Iris Hacef, ella es directiva de ATIPSE, con Alejandra también Carabajal y con Melina Castellanos también, que ha sido trasplantada hace poquito, hace 2 meses, nos estaban diciendo. Chicas, bienvenidas aquí a la radio, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
No, por favor. ¿Cómo están trabajando? Queremos saber cómo están trabajando en ATIPSE, queremos hablar también sobre lo que sucedió. Leímos un descargo tuyo también en las redes sociales con respecto al caso de Bautista, que sabemos, bueno, se hizo público el tema de la donación de órganos, si está bien o no, si es algo anónimo, bueno, de todo queremos hablar con ustedes aquí en la radio. ¿Cómo están trabajando en ATIPSE?
Y bueno, el trabajo, como todos saben, es el continuo. Lo pueden ver solamente, o sea, no por lo que decimos, sino también por las redes sociales. Ven que constantemente es un trabajo de todos los días, porque los casos ocurridos recientemente nos demuestran que todos los días es necesaria la difusión, es necesario que la gente esté informada, para que a veces en situaciones extremas una familia se pueda llegar a un buen término, digamos, buen término en cuanto a la donación de órganos. Por eso es un trabajo constante, continuo, sin pausa, porque muchísimos argentinos, 13.000 argentinos en lista de espera.
13.000 argentinos que están esperando entonces un órgano.
Exactamente.
Bien, sí. Y aquí en Santiago del Estero, Iris, ¿cuál es la realidad?
Y bueno, la realidad aquí es que hay muchas personas aquí en Santiago que están inscritas, y otras muchas más que no están inscritas, que están en proceso de inscripción. Lo ideal sería que todas las personas aquí que están a la espera de un trasplante, a la espera de un órgano para seguir viviendo, que estén inscritos en lista de espera. Por eso es necesaria tanta información. Bien. Es necesario que el paciente se informe, es necesario que los médicos de los centros de diálisis informen al paciente que el paciente tiene derecho a estar inscrito en lista a los 3 meses de ingresar en diálisis, y eso el paciente directamente a veces no lo sabe.
Bien.
Es una ley que obliga a eso. No se puede estar personas que están hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años que están dializando y no están en lista de espera, salvo que las personas por un X motivo decida no querer ingresar, por supuesto, pero mientras no puedes estar acéfalo de información, lo que significa una posibilidad de hacer un trasplante.
Bien, o sea, bien. ¿Qué pasa por el tema de una mala información, digamos?
No,
o es, que la, no es mala información, sino directamente no tiene la información.
No tiene la información.
Bien.
No tiene la información.
Y ahí en el lugar, por ejemplo, donde le realizan la diálisis, ¿por qué no le explican cuáles son los derechos que tiene el paciente?
Y eso también nos preguntamos nosotros.
Bien.
Nosotros como ex pacientes, yo como ex paciente de diálisis personalmente, tampoco tenía información. Le he buscado la información, porque yo tenía la posibilidad de tener familia, una contención familiar que buscaba la solución a mi problema, es tener la posibilidad de ese momento de tener internet cuando poca gente tenía internet, así estoy hablando, hace 15 años atrás, tenía la posibilidad de viajar, teníamos otras posibilidades que a la gente, quizás ese momento no la tenía hoy, las redes están abiertas para todo el mundo.
Sí.
Ese momento yo he viajado en Cucay, he viajado a muchas partes a informarme, he viajado a Córdoba, a Buenos Aires, muchos médicos, por eso he adquirido información. Entonces mi ingreso de lista de espera ha sido rápido. Parientes, familia profesional que me ha dicho tienes que hacer esto, esos son los pasos, pero el tema es que esa era mi posibilidad.
Claro, hay gente que no tiene esa posibilidad.
Exactamente, por eso nosotros como asociación a eso apelamos, que se acercan a nosotros, le vamos a dar toda la información, lo que sabemos, y el equipo médico que está con nosotras está capacitado, pues son médicos nefrólogos y trasplantólogos que están capacitados para darle toda la información que ellos necesiten.
Bien.
Bien, ahora, Iris, ¿qué está pasando o cuál es la respuesta a todo esto en Santiago del Estero? Hemos tenido un caso ejemplar a comienzo de semana también con una nueva ablación, con una nueva donación, 6 vidas que se han salvado a través de esta nueva ablación. Los santiagueños nos cuesta o cada vez vamos entendiendo más esta importancia de donar los órganos.
Sí, realmente... aquí se da un caso muy particular. Si bien nosotros hacemos las campañas, hacemos la difusión, vamos absolutamente a todos los ámbitos, ese momento es como que la gente queda conforme con la información. Pero también en el momento decisivo es donde...
Es como que cuesta, ¿no?
Exactamente, cuesta muchísimo, porque la verdad debe costar, porque ponerse en el lugar de una madre, de un padre, de un hermano, es difícil. Pero el tema, cuando está interiorizado, cuando está digerido, y cuando se ve cuando uno ve otros trasplantados, la calidad de vida que llevan, ahí donde no duda. Es cuando la, ya está uno en paz con la decisión que ha tomado. Al santiagueño nos cuesta, no significa que no se haga. Aquí Santiago es una sociedad, como siempre digo, muy solidaria. Es más solidaria en un sentido que en otro, pero el tema de la donación es un tema que definitivamente cuesta todo. Mucho más a gente quizás que nunca ha vivido cercano al tema. Bueno, con los últimos casos, por suerte, dentro del dolor de esa familia, yo creo que su dolor lo ha convertido en vida, ¿no? Yo eso rescato, destaco de las familias donantes. Eso porque aquí hay que hablar de la familia donante, sí. No del que ha donado. El que ha donado ya no está. Solamente hay que respetar muchísimo la memoria de la persona. Sino porque él ya no sabe o ella ya no sabe, pero sí sabe, su familia es la que queda con los sentimientos, la que queda con el duelo. Por eso es un lugar de mucho respeto, un lugar muy noble que hay que tener en cuenta. Todos somos madres, padres, tíos, ya que siempre digo, ponerse en el lugar del otro es muy importante en estos temas para salir a hablar algo, para salir a publicar algo. Entonces no quiero que el trabajo que uno hace como asociación, que recalco que es todo a pulmón, porque está formado por personas trasplantadas, por personas donantes como Ale, por Melina trasplantada. Entonces, no queremos que el trabajo que lo hacemos por toda la provincia se caiga con una publicación que no corresponde, una publicación, digamos, encima que está prohibida.
Claro, porque hubo mucho, vamos a contarle a la audiencia, hubo mucho enojo con esto del caso de Bautista.
Los datos.
Claro, que se difundieron los datos y tendría que mantenerse en forma anónima.
Exactamente. La verdad, como asociación, nosotros, digo, en este momento hablo como Iris y como asociación, ¿no? No hemos visto, digamos, que se refiera en los medios, que digan nombre, apellido, que ha sido donante, pero sí. Lo que creo que nos ha impactado es que personas, digamos, entes comunes como nosotros y personas trasplantadas han hecho público con nombre y apellido y con foto de la criatura. Personas trasplantadas y los trasplantados sabemos que eso es anónimo. Sí. Eso me ha llamado la atención, lamentablemente, porque yo como trasplantada quiero que el otro, darle posibilidad al otro, trabajar por el otro. Entonces, si hago eso, es como que estoy exponiendo mi hijo, mi hija, mi familiar, y yo me pongo en un momento en el dolor de esa mamá.
Tal cual.
En el dolor. Verlo a su hijo por todas las redes sociales, yo creo que es un tema, no sé, la mezcla de violencia con angustia, es una sensación que no la puedo explicar porque no quisiera pasarla, pero sabemos... nosotros sabemos cuál es el sentimiento en realidad que ha tenido la familia, pero bueno, no se lo puede plasmar aquí. No se lo puede plasmar porque es algo privado que se ha confiado.
Bien. Ale, en tu caso, ¿vos fuiste donante?
Sí, yo hace más de 16 años doné mi riñón a un familiar. Y es una experiencia para mí muy rica, exquisita, emocionante. Y yo puedo hablar de mi experiencia. Y decirlo desde ese lugar, que bueno, que es una maravilla esto, y que vos te sientes bien en el otro. Y trabajar aquí en la asociación a mí me apasiona, y muchas veces me preguntan si por qué lo hago. Y yo lo hago por esa pasión, porque en el momento en que me ha tocado a mí, estaba sola, no tenía información, no teníamos información. Te estoy hablando hace más de 20 años atrás, que no existía esto, que no se hablaba. Aquí era un tabú en Santiago del Estero hablar de donación de órganos. Y los entes encargados de hacer la difusión no lo hacían. No conocías, no te llegaba ese momento. No hay, y hasta el día de hoy, no hay un trabajo desde los entes
que corresponde
que tendrían que estar nosotros a la par de ellos y ellos a la par de nosotros, trabajando en conjunto porque es el bien para todos. O sea, yo ya está, mi problema, el familiar se solucionó, es todo, yo estoy bien, vivo perfectamente, no tomo ninguna medicación, pero no quiero quedarme en mi casa y ver que otras personas lo necesitan. Es todos los días que gente que te llega, gente que te dice que no tiene, que cómo hacer. Hasta ayer me estaba una chica por teléfono preguntando si sabía en qué número está ella en la lista. Entonces no tienen la información, ni siquiera en el centro de diálisis, decirle, no hay un número en la lista.
Y hay que llegue saber. Esa información, ¿de qué depende? ¿Del centro, de los médicos? O sea, ¿cuál sería, digamos, la cabeza que tendría que mandar esa orden?
Y en los médicos. En el médico de cabecera, en el médico que la está atendiendo, que te tiene que informar. Es lo mismo cuando vos vas a qué sé yo, un médico por decirte de alergia, vos le vas a preguntar al doctor por qué soy alérgico, usted tiene claro. que hacer este estudio, tiene que hacerte el otro, por decirte. Entonces, te va a explicar todo, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, aquello. Entonces, el médico, la cabeza que está en un centro de diálisis, tiene que hablarle al paciente.
Convengamos que hay médicos incluso sí. que no tienen la información.
También es eso, hay médicos que no están informados, pero los que están en diálisis tienen que estar informados, no pueden estar informados. Es lo mismo que vos sos periodista y vos no sepas cosas tuyas que te caben a claro. tu profesión. Él está ahí en un centro de diálisis y está para explicarle al paciente los pros y los contras de todo. Entonces tiene que decirle, tiene que saber que el paciente tiene que saber que tiene que estar inscripto. ¿Y cómo es esa lista?
¿Cómo decías recién el tema de la lista, que no hay una numeración?
No existe.
Porque uno se imagina, está en la lista, está en el número uno a la espera, entonces como que uno se imagina, listo, el número uno, fulano de tal. Número dos, necesita corazón, fulano de tal.
No,
¿cómo
no,
es el tema de la lista?
Las listas son, se manejan por urgencias y emergencias. Que es, o sea, el que está se dice primero, por decir, porque es algo urgente, inmediato,
sí.
es eso. Entonces, y los demás, en el caso de los renales, no es que va a entrar primero, no hay una emergencia ni una urgencia en un renal.
Sí.
No existe eso. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando hay un operativo? Entran 20,
sí.
por decir, un número. De esos 20, porque son los que más están... compatibles con el receptor. Partamos de ahí que tiene que haber una compatibilidad.
Primero
que nada, una compatibilidad. Entonces se va viendo, de esos 20 van quedando 10. Esos 10 hay que ver si físicamente, orgánicamente, están listos para un trasplante, y se elige dentro de esos al que mejor está. Y supongamos que dentro de esos 10 yo tengo la mejor compatibilidad, pero en ese momento estoy resfriada, no puedo. No puede acceder al trasplante, por eso.
Bien.
Entonces se maneja así la lista. Se dice lista porque, bueno, es una lista, pero no hay una numeración.
Bien.
No existe. Entonces eso tiene que saber el paciente. Me preguntan, ¿por qué no me llega a mí? Me ha llegado la compañera, pero a mí no. Me preguntaba la chica. Bueno, no, porque la que ha sido más compatible es tu compañera. Vos no eras compatible. Eso te tiene que explicar el médico. El médico, vos le tienes que preguntar, evacuarte todas tus dudas al médico.
Claro, pero lo que están diciendo ustedes, el médico muchas veces no sabe.
Entonces le digo, le doy el número del INCUCAI, llama al número del INCUCAI, ellos te van a explicar si vos en algún momento has estado en un operativo. Y llama para saber si vos estás en lista de espera, si vos estás o te falta algún estudio y estás caída en la lista. Y vos no lo sabes y el médico no te lo ha informado.
¿Ves? Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de repente? ¿Fallece una persona? ¿Cuánto tiempo tiene ese órgano para ser trasplantado a otra?
Bueno, ahí son horas dependiendo del órgano.
Bien.
Un corazón son 4 horas del momento en que se lo extrae hasta que se lo trasplanta. Y el riñón es uno de los órganos que tiene como un mayor tiempo, hasta 12 horas más o menos.
Bien.
Desde que se lo extrae hasta que...
O sea que en esas horas, digamos, es toda una movilización increíble todo el país para saber a qué provincia, quién es el paciente.
Sí, ya cuando hay una ablación, por eso se espera, se hace un soporte al paciente que está en terapia intensiva,
sí.
Porque obviamente ya tiene muerte cerebral. Pero la gente dice, no, está vivo. No es que está vivo, está funcionando, porque están haciendo ese soporte médico para
claro.
que esos órganos lleguen en óptimas condiciones al receptor.
Claro.
Entonces, por eso viajan, por eso se abre toda la Belgrano, interviene la policía, los jueces, está todo, tiene que estar liberada, porque eso es rápido, llegar, bajar el avión, que vengan y saque y se lleve y llegue al lugar y que el paciente en todo en tiempo y que reciba ese órgano y que se den los resultados.
Bien.
Melina, ¿cómo es la vida después de un trasplante?
La vida después de un trasplante te diría que es un cambio totalmente hermoso porque se vive una nueva vida directamente. Soy trasplantada renal hace 2 meses. Mi hermana me ha donado un riñón, así que como me ven estoy perfectamente, pero hacía 25 años que sufría una insuficiencia renal. A los 5 años me detectan a mí. Desde ese entonces he tenido la suerte de llegar con médicos excelentes como profesionales y como personas, principalmente porque han sido los que me han hablado del trasplante a mí. Entonces yo, a comparación de Iris y de Alejandra, he tenido esa información que ellos no han tenido en ese momento.
Claro.
Y bueno, gracias a TIPSE también he estado muy contenida y más que nada tranquila al momento del trasplante, en el momento de que mi familia ha tenido que aceptar todo esto, porque para ellos no ha sido fácil. Para mí, digamos, dentro de todo sí, porque lo he vivido tranquila y lo he vivido bien, porque he sido yo la que convivía con esta enfermedad hace tantos años. Entonces ha sido más llevadero para mí, gracias a ellas, a ver los ejemplos de cómo vive un donante, que es verla a mi hermana y estar así como la Alejandra, que no toma una medicación, está bien, y hace 2 meses que me ha donado.
¿Y cómo fue esto de que de repente descubrir que tu hermana era compatible con vos? ¿Cómo ha sido toda la previa?
Todo, mira, hace prácticamente un año venimos con todo esto, porque lleva su tiempo, digamos, lleva todo su tiempo, los estudios pretrasplante, que me hagan a mí, que los estudien a mis hermanos. En un principio se han descartado a mis papás porque mi mamá tenía cálculos renales y mi papá tenía chagas hace unos años, entonces a ellos se los descarta porque tienen que ser personas totalmente sanas para poder donar. Entonces se hacen los estudios con mis hermanos y ellos dos son compatibles. Y mi hermana es la que toma la decisión y de decir, bueno, yo te voy a donar. Entonces es todo eso es movilizante porque...
Qué gesto enorme también para vos.
Exactamente, sí. O sea, yo lo hubiera hecho al igual por ellos. Es una cosa de
reciprocidad.
Exactamente, y de amor más que nada, porque es un acto de amor. Más allá que ellos sí son mi familia, pero eso también nosotros rescatamos desde la asociación, que la familia donante haya tomado semejante decisión. Es hermoso y tenemos que trabajar más aún todavía para que la gente tome conciencia. No es lo mismo convencer a la gente que uno interiorice esto y tome conciencia, porque cuando se toma conciencia se llega a estas cosas. Ha sido todo un camino, un proceso que se lleva y es largo porque hay muchas cosas burocráticas, digamos, que se tienen que seguir, protocolos, y eso lleva tiempo. Cuando mi médico me dice, Meli, tenemos que comenzar con lo del trasplante, eso ha sido un año. Ha pasado un año para que se llegue todo esto y yo no llegue a la diálisis. El médico tiene un centro de diálisis que maneja y todo. Si él fuese otro,
directamente
con otras intenciones,
claro, algo
me dice,
comercial.
Meli, mira, vos tienes aquí, tienes tele, tienes todo, aquí te hacemos todo, vas a ir a diálisis.
Como suele pasar.
Como suele pasar generalmente. ¿Me entiendes? Entonces, he tenido la gracia y la bendición de llegar a un médico.
¿Quién es el médico?
El doctor Ibáñez.
Bien.
Él ha sido el que me ha recomendado hablar con Iris, hablar con las chicas de la asociación, con todos ellos. Entonces, no he llegado a la diálisis y he estado con 20% de función renal a principio de año. Si yo decaía de 20 a 7 como me ha pasado, tranquilamente entraba en diálisis.
Tal cual.
Pero ¿qué ha pasado? El médico me dice, vamos a empezar con todos los estudios pretrasplante. Nos han hecho los estudios a mi hermana, de compatibilidad más que nada. Todo eso lleva un proceso. Entonces se ha hecho todo eso. Una vez listo todo, cuando los médicos, yo me atendía en el Allende, en Córdoba, porque obviamente aquí no se hacen los trasplantes, excepto el de córnea. Cuando ellos tienen todo listo, me evalúan una vez más para saber qué función renal tenía y se dan con que estoy con 7% de función renal.
Nada.
Nada, prácticamente nada. Tranquilamente podía haber entrado en diálisis si no tenía todo esto. Entonces se programa una fecha de trasplante, se hace todo lo... Obviamente estaba inscrita en lista de espera yo también.
Bien.
Porque pasa de que si en el caso, por X razones, mi hermana no me podía donar o pasaba algo con el donante, yo estaba en la lista de espera.
Bien.
Y podía haber recibido de un órgano cadavérico también.
Bien.
Bien.
Así que es todo un proceso.
Es todo un proceso, pero hoy tu vida es normal.
La llevo totalmente normal, con los cuidados que se requieren, por supuesto. Es importante que la persona trasplantada haga todas las indicaciones que dice el médico, que principalmente que tome la medicación, porque es muy importante eso. Y aquí nosotros nos manejamos con ese tema de la medicación. No es que probemos, sino que nos ayudamos mutuamente. Si nos falta, Iris me presta. Si le falta a Iris, se la presto yo. Entonces es una cosa solidaria más que nada.
¿La obra social cubre la medicación?
La obra social tiene la obligación y nosotros como pacientes derechos de cubrirnos 100% el trasplante, todo lo que se refiere a medicación y todo lo que se refiere a estudios pre y post trasplante.
¿Y también lo cumple? Porque muchas obras sociales por ahí no lo... O sea,
hasta el día de hoy, sí. Yo con mi obra social no he tenido problema. Se han hecho todos los estudios en Córdoba, me han hecho las derivaciones sin problema.
Bien.
No significa que todas no se cumplan,
claro,
no significa
exactamente
que todas estén cumpliendo en tiempo y forma con los medicamentos. Pero también hay que informarle a las obras sociales, a veces hasta las mismas obras sociales, chicas, no saben, ¿no?, que el paciente trasplantado no puede dejar de tomar un día el remedio. No es un capricho que es una aspirina que lo toma de vez en cuando hay una dolencia. El ejemplo de los supresores, todos los días hasta el día que uno se muera, así de trasplantado. Porque estamos tomando algo que evita que uno rechace el órgano. Y todos los días ese órgano va a producir, va a querer, digamos, salir, porque es extraño, no es nuestro.
Claro.
Entonces,
exactamente lo que hace.
Las obras sociales deben saber eso. Hay la ley del trasplantado que nos ampara. Entonces, lamentablemente, no, a veces no se ve la obra social, chicas, y a veces el paciente
También lo ignora,
que ayer nos ha pasado, que estábamos con Alejandra, un señor que ha pasado, nos ha reconocido, él estaba de barbijo, y nos ha dicho, ay, mi obra social no me está
autorizando
tal medicamento, un módulo. Y no es que si yo quiero, no. Aquí lo que se debe evitar, nosotros son los recursos de amparo, porque siempre vamos al diálogo, creo que lo mejor,
llegar a un acuerdo a través del diálogo.
Nosotros hacemos muchas veces el nexo, como hicimos el nexo últimamente de un caso, bueno, que Ale le va a detallar bien un caso que a nosotros nos ha dado mucha alegría, que es el caso de un señor Valdés.
Sí.
Bueno, contarle más o menos cómo se ha dado, cómo hemos ido, cómo se han comunicado conmigo.
¿Qué pasó con el señor?
El señor Víctor Valdés, que hace 2 días está trasplantado, ha sido un éxito, está en el Allende. Ha llegado el nexo porque yo la conocí a la chica, la secretaria de la obra social, que es OSPIF. Porque mi hermana estaba ahí antes en obra social, entonces la señora, bueno, se ha contactado con nosotros con la obra social diciendo que tenía un problema con la obra social, y entonces hemos llegado así, y no era tan así, porque a veces son gente del interior que no comprende muchas cosas, entonces había como que estar muy encima de ellos, hablarle, explicarle hasta muchas veces para que ellos comprendan. Porque para ellos todo esto es nuevo.
Claro.
O sea, decirle a ellos, decir a todos nos pasa en general, por más lo que sea, decirte que necesitas un trasplante es un shock primero. Pasas por ese shock de eso, de saber que, entonces, hemos llegado así, que estaban, que que necesitaba avión, que ambulancia, que había que urgente, que sacarlo, que llevarlo, el tema, y bueno, y ellos explicarme cómo es esto, que no conocemos Córdoba, que te, y bueno, y era tan así, bueno, hasta que le digo, bueno, tranquilizarlo, lo he visto, él estaba más preocupado por su señora, que no conocía Córdoba, le digo, don Víctor, quédese tranquilo, usted va a ir, usted se tiene que preocupar por usted, por su salud, desde primero le digo, ella va a estar bien, quédese tranquilo, así que ha ido, Meli justo estaba allá, justo en Córdoba, le digo, Meli, por favor, guíale a la señora, porque no conocía una pensión, nada, sí. Todo ha sido una cosa así, y después el día que hablo con la hermana, porque yo hablo todos los días con la hermana preguntando cómo estaba, y bueno, ella me contaba que no había querido comer, que tenía la idea él de que no, dice, yo me voy a curar y ustedes no van a estar aquí, dice, va a llegar el órgano para mí, dice que él se había levantado esa mañana así, increíblemente, y ellas, mira, dice, y ha sido como él ha dicho, porque nosotras, dice, hemos tenido que, estábamos viajando a Villa María a buscar los, a gendarmería, porque necesitaban dadores de sangre.
Sí.
Entonces ellos iban a pedir, a llevar una nota para la gendarmería, para que vengan los gendarmes a donar la sangre, y en el camino les han llamado que vuelvan porque ya entraba el trasplante.
¡Qué increíble!
¡Qué bárbaro!
Pero dice que ha sido así, él no ha querido comer, yo no voy a comer porque yo me voy a curar, va a llegar y me voy a curar. Y está de dieta comiendo y
qué
es
bárbaro.
Increíble.
El tema es así, se ha gestionado desde la asociación,
Sí.
Desde la asociación se ha gestionado el tema de que a veces la gente decía la obra social. No, en realidad los que estaban demorando era una importante clínica de Santiago que tenía el paciente innecesariamente 3-4 meses cuando no hacía falta, cuando se lo podía llevar antes a Córdoba. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando ahí hacen el nexo con nosotros, nos hablan.
Sí.
Entonces, ahí cuando uno se llega a la obra social pregunta y era otra la historia. Ellos creían que era, no, la obra social espectacular, muy bien.
Era la clínica privada que lo estaba reteniendo el paciente para...
innecesariamente. Gracias a Dios, digo, Dios por algo hacer las cosas. Nosotros somos muy creyentes en estas cosas porque no nos queda más que creer que estas cosas existen, esas personas ángeles que vienen y nos posibilitan la vida, ¿no? Porque se ha gestionado el traslado de él, se ha ido a hablar con la obra social. Excelente la predisposición del presidente, de toda la secretaria, porque la gente decía, no nos atienden, que esto no,
sí.
Se los ha atendido, nada más que no entendían, chicas, son gente que no tienen idea, pobrecitos de nada, son muy del interior, que no tienen idea.
No,
de
claro,
nada.
Pero imagínate, si a uno por ahí le explican y queda medio con mucha información. Por ahí a la gente que no tiene idea de nada, también
le cuesta más.
Bueno, pero ¿cómo se han dado las cosas? El señor ha ido, el corazón a veces demora.
¿Trasplante de qué le hicieron? ¿De corazón?
Cardíaco,
ha ido el hombre en menos, ha estado un mes en Córdoba. Pero
no,
hace dos semanas. Yo he viajado, la conozco a la señora, le indico un par de cosas, así cuando él me pide, y le decía a mi mamá, mami, ¿cómo va a ser esta mujer? Tiene 5 chicos, los ha dejado con la tía. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí para esperar al marido y que lo trasplante? O sea, es increíble.
No, qué bárbaro. No,
2 semanas.
Sí.
Chicas, la gente que se quiera acercar a la asociación, que quiera charlar con ustedes, que necesite hacerlo, ¿a dónde se pueden dirigir?
Sí, bueno, nosotros tenemos la página en Facebook, a Tipse Santiago del Estero, y si no, tenemos los números de Ale.
154-38-6466 y estamos en Instagram, también en Twitter, así que la gente puede acceder a través de las redes sociales, mandando un mensaje, siempre los que administran la página contestan esos mensajes, se ponen en contacto, dejan su número, sus preguntas y nosotros vamos llegando, evacuando las dudas, así como me mandan a mí mensaje a través de WhatsApp también, pues tengo WhatsApp, se pueden comunicar para todo lo que necesiten y en todo lo que la asociación pueda estar ahí, estamos para ayudarlos, para guiarlos, para saber y para saber qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los pasos que tienen que seguir en cada caso.
Bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita y bueno, y felicitaciones por el trabajo que hace.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias
a ustedes y por difundir lo que hacemos.
Muchas gracias por el espacio.